Para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Familiares de presos por las protestas del verano pasado califican de crítica la situación que viven en la cárcel de Villa Clara. El boxeador cubano Yordenis Ugaz exige la libertad de los presos políticos mientras se prepara para una importante pelea. Expertos de la Corte Penal Internacional investigan supuestos crímenes de guerra de las tropas rusas en Bucha. Washington aumenta su ayuda militar a Ucrania y Moscú amenaza con desplegar armas nucleares en el Báltico. Denuncian desde Nicaragua allanamientos y arrestos en vísperas del aniversario del estallido social contra el régimen de Daniel Ortega. Y en Honduras, la Corte Suprema de Justicia ordena la extradición al expresidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como cada día aquí con la información de Cuba y del resto del mundo. Es jueves 14 de abril del 2022 y el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción, Nivel Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y al micrófono Ariane González, todos dispuestos a llevarles todas las noticias. Así que ya comenzamos con informaciones que nos llegan desde Cuba. En pésimas condiciones se encuentran los presos del 11 de julio en el penal de Guamajal. Así lo denuncian sus familiares y los detalles los tiene en este reportaje Tomás Cardoso.
De crítica califican familiares la situación de los 5 presos del 11J que se encuentran en la prisión de máxima seguridad de Guamajal en Santa Clara, quienes enfrentan serios problemas de salud y no hay medicamentos ni asistencia médica especializada. Sumado al hostigamiento y acoso de las autoridades del penal, denunciaron sus familiares, informa el activista y periodista independiente Guillermo del Sol. Liván Hernández Sosa, quien trabajó en el Hospital Infantil de Santa Clara, condenado a 5 años de prisión y aún sin recibir sentencia, tiene una infección y aún no ha recibido el tratamiento, cuenta Guillermo.
En el caso de Liván Hernández Sosa, Liván está con una fístula en el glúteo, está sin tratamiento médico todavía, con toda la situación que tiene ahí. Liván era la persona que se encargaba del oxígeno en el Hospital Infantil para los niños, ahí con problemas con COVID, y tampoco tuvieron eso en cuenta, que no son delincuentes.
En el caso de Leonel Tristá García, con 8 años de condena por los delitos de desórdenes públicos y desacato, del Sol informa.
Tiene forúnculos por todo el cuerpo. El tratamiento que le pusieron fue con penicilina, que eso en realidad lo que lleva es sulfaprim, que es lo que ataca todas estas bacterias que atacan la piel. Nada más que se inyectó tras la última que le pusieron con una aguja y le provocó una infección.
La situación de Javier Delgado Torna, cardiópata, diabético, dependiente de oxígeno y discapacitado, cumpliendo 3 años y medio de condena, es muy complicada, alertó el comunicador.
La situación de Javier es bastante crítica, poco o nada se ha hecho. Los cardiólogos, estos especialistas, parece que ya están manipulados, no sabemos qué van a hacer con Javier.
En el caso del sacerdote yoruba Loreto Hernández García, cumpliendo 8 años de sentencia, no está recibiendo atención médica especializada, señaló el periodista independiente.
También tiene problemas cardíacos, se conoce, es hipertenso y su salud tampoco es buena.
Y Andy García Lorenzo, cumpliendo 7 años de prisión por su participación en las protestas en la ciudad de Santa Clara, está siendo acosado por presos comunes bajo las órdenes de los oficiales del penal, advirtió el activista.
Presos comunes ahí que se prestan para todas estas cosas por un beneficio de un pabellón, de una comida o de unas horas de sol. Andy es un preso que se ha convertido en alguien emblemático.
Y concluye el periodista independiente que los familiares de estos presos también son víctimas de abusos.
Familiares de ellos se han estado quejando de la situación, los días de visita y las demoras allí, no respetan ni que van con niños pequeños y el maltrato.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Samantha Power, titular de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, denunció que el gobierno cubano sentenció a 128 personas a más de 1.900 años de prisión por haber cometido el delito de expresar sus opiniones. Entre los numerosos casos de prisioneros políticos en Cuba, Power mencionó a 2. El artista Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Michael Castillo El Osorbo. Ambos son del Movimiento San Isidro y están en la lista negra de prisioneros de conciencia que elabora Amnistía Internacional. Samantha Power afirmó que en Cuba hay más de 1,000 presos políticos y que USAID y el gobierno de Estados Unidos exigen la libertad inmediata de todos. Y la seguridad del Estado cubana, conociendo el poder disuasivo que tiene la criminalización legal sobre ciertas conductas, usa la ley procesal penal para que, por sospecha infundada de comisión de delitos o la flagrante fabricación de ellos, se detenga, acuse y procese a cualquier opositor público. Yolanda Huerga presenta en el siguiente reportaje dos de estos casos.
La policía política pretende llevar adelante un proceso penal contra el opositor Librado Linares por el delito de amenazas que le hiciera una conciudadana. Linares, líder del movimiento cubano Reflexión, fue citado el pasado sábado a la unidad policial de Camajuaní, Villa Clara, donde reside.
Hace unos cuantos meses, aproximadamente 10, en una cola de una bodega, sostuve una discusión con una partidaria del régimen, sin mucha moral, y muy enardecida. Fue una discusión normal, nunca fue menos de 2.5 metros la distancia a la que estuvimos. Esa discusión duró unos 5 minutos. Luego de 2 días, citan para la policía, según dice la seguridad del Estado, ella me formuló una denuncia por amenaza. Le dijo, bueno, mira, te vamos a poner una multa administrativa para no llevarte a juicio, porque el marco sancionador es entre 6 meses y 1 año de privación de libertad. Pero yo no puedo sentar el precedente de que alguien diga que yo le hice una amenaza y que por eso va a ir a prisión.
De igual modo, la activista Thais Mailén Franco, quien cumplió prisión por participar en la protesta del 30 de abril de 2021, en la calle Obispo de La Habana Vieja, viene sufriendo una escalada de intimidaciones.
La seguridad del Estado me ha estado señalando en mis últimas detenciones que o voy exiliada o si me quedo en Cuba tengo que quedarme callada y puedo ir presa con el nuevo código penal y me pueden juzgar por el artículo 143, que es la nueva causa que ellos quieren fabricarme.
Según el artículo 143 del código penal, que se espera entre en vigor este mes, pueden ser condenados hasta 10 años de cárcel aquellos que reciban fondos o financien lo que las autoridades consideren actividades contra el Estado y su orden constitucional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El boxeador cubano internacional conocido como Jordanes Ugaz está exigiendo la libertad de los presos políticos en Cuba mientras se prepara para su combate por el título mundial. Ugaz se está presentando a las entrevistas antes de la pelea con una cinta en la cabeza de color rojo y letras blancas que dice Patria y Vida. También usa una camiseta blanca con letras rojas con este mensaje que además está escrito en inglés. Libertad para todos los presos políticos en mi país, Cuba. El pasado fin de semana, Ugaz declaró en Twitter que Miguel Díaz-Canel es un dictador seleccionado a dedo por otro dictador viejo y viciado. El sábado, Jordanes Ugaz se enfrenta en Dallas, en Texas, a Errol Spence para unificar los títulos mundiales del peso welter. Es un acontecimiento que acapara la atención de los aficionados del mundo, pero la prensa cubana no lo menciona. En otras informaciones, las autoridades cubanas le temen a las expresiones de libertad del pueblo. Así lo dicen periodistas independientes. La información la tiene José Luis Ramos.
Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, es una de las comunicadoras independientes que en Cuba está bajo un asedio sistemático por parte de las autoridades para evitar la labor periodística que realiza su derecho a opinar.
De verdad que es frustrante porque uno necesita, además de respirar el aire puro de la calle, hacer el trabajo. Es la parte que le da a uno ese placer de informar, de reportar, de contribuir a que la gente esté con más elementos para analizar la realidad, pero no, la seguridad del Estado le tiene miedo incluso a la información. Ya sabemos que ese es un arma que siempre han tenido terror, pánico, a que esté en nuestras manos.
La Sociedad Interamericana de Prensa, organizaciones no gubernamentales, han denunciado el hostigamiento a periodistas independientes, prohibiéndole acceder a lugares en donde se produce la información. El sociólogo Dimas Castellanos recordó que el derecho a la libertad de expresión es esencial para el desarrollo y fortalecimiento de la democracia y para el ejercicio pleno en los derechos humanos, pero no se pone de manifiesto en el caso cubano.
Lo que se trata es de reprimir para meter miedo. O sea que lo cierto y indiscutible es que en Cuba hay una violación permanente, estable, cruel, con los derechos humanos y con cualquier persona que piense diferente al gobierno.
Señala Luz Escobar, la represión para desestimular el periodismo independiente, el control de la libertad de expresión y libertades políticas ha sido permanente en Cuba.
Y le tienen terror a que hayan cuatro personas reunidas en la calle. Es un gobierno que lleva meses con ese susto de que les vaya a pasar algo y para controlar un estallido social que está al doblar de la esquina y que ellos tienen terror que se repita, porque la temperatura que ocurrió en ese julio, que ya vamos a ahorita prácticamente hace un año ya, se puede repetir en cualquier momento. Y la manera de enjuiciar a estas personas yo creo que tiene que ver con ese control y ese mensaje que quieren mandarle a la población. O sea, los CEOs están mandando esos mensajes para evitar que la gente se exprese en libertad.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El combatiente anticastrista Basilio Guzmán Marrero falleció el miércoles 13 de abril del 2022 luego de una larga enfermedad, informó el Centro por una Cuba Libre. Guzmán Marrero perteneció al histórico grupo de presos políticos que se conocen como Los Plantados. Pasó 22 años en una prisión cubana donde fue reconocido como preso de conciencia por Amnistía Internacional. La periodista del Wall Street Journal, Mary Anastasia O'Grady, destacó en sus redes sociales la noticia del fallecimiento de Guzmán Marrero y dijo que se trataba de otro cubano que enfrentó a Batista y al comunismo de Fidel Castro. 12:11 en este informativo del mediodía. Vamos a conocer la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe, como siempre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué bonito estar contigo, con Elenita, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente de las costas de Texas se levantará mañana viernes hacia la región de la Luisiana, pero como un frente caliente, dejando a la totalidad de las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico, con el reinado de los vientos del este al sudeste y la permanencia de temperaturas cálidas en nuestra región por el resto de la semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con algunas lluvias y tormentas eléctricas desde La Habana y Mayabeque hasta Guantánamo, que serán aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana viernes entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Avanzamos con más informaciones. Vamos a hablar de la situación que se está viviendo en Ucrania. La Corte Penal Internacional investiga los supuestos crímenes de guerra de las fuerzas rusas en la ciudad ucraniana de Bucha. Escuchemos los detalles en esta información que tiene Judith Martín Rodríguez.
Voluntarios y equipos especializados continúan trabajando sin descanso en la localidad de Bucha, a las afueras de Kiev, y donde la cifra de civiles fallecidos sobrepasa los 400. Las impactantes imágenes de la masacre de Bucha dieron la vuelta al mundo hace apenas una semana, convirtiéndose en el símbolo del horror supuestamente provocado por las fuerzas rusas y generando la condena casi unánime de la comunidad internacional, que acusaron al Kremlin de no respetar los códigos internacionales y cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad. Hoy, un equipo forense de la Corte Penal Internacional ya trabaja para concluir si se perpetraron o no violaciones dentro de las normas establecidas por el máximo tribunal. Karim Khan, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, visitó Kiev y sus alrededores y calificó la situación en Ucrania como una escena de crimen. Además, aseguró que existen razones suficientes para creer que se está violando la jurisdicción de la Corte y añadió:
todo individuo, particularmente los civiles, tienen ciertos derechos. Debemos hablar por ellos y debemos insistir en que lleguemos a la verdad de lo ocurrido y los jueces decidirán si hay responsabilidad.
Durante su visita a Ucrania, Khan también mantuvo un encuentro con Irina Benediktova, la fiscal general del país, y destacó la fuerte cooperación de las autoridades ucranianas para las investigaciones independientes de la Corte Penal Internacional. Mientras tanto, el alcalde de Bucha, Anatoly Fedoruk, confirmó que las tropas del Kremlin abusaron sexualmente de al menos 25 niñas y adolescentes, unas violaciones que se habían llevado a cabo sistemáticamente durante la ocupación rusa. Desafortunadamente, en un contexto bélico, las mujeres y niñas son especialmente vulnerables a sufrir violencia sexual, y organizaciones no gubernamentales como la Strada, cuya misión es combatir la trata de personas con fines de explotación sexual, ya se han hecho eco de casos corroborados y denuncias de agresiones sexuales a manos de los militares rusos. Ante el constante terror que viven los ucranianos desde hace hoy 50 días, Occidente continúa mostrando su firme apoyo, y el presidente Joe Biden mantuvo una conversación telefónica con el líder ucraniano Volodymyr Zelensky para informarle acerca de un nuevo paquete de ayuda militar valorado en $800 millones, y a medida que Rusia se prepara para intensificar su ofensiva en la histórica región del Donbass, el presidente Biden aseguró que Estados Unidos continuará brindando a Ucrania las capacidades necesarias para defenderse. El Kremlin, por su parte, niega todas las acusaciones y sospechas que apuntan hacia sus tropas y defiende que las maniobras en Ucrania forman parte de una operación militar especial para liberar al pueblo ucraniano de un gobierno al que califican como nazi. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, advirtió a los países que ayuden a Rusia a circunvalar las sanciones impuestas por Occidente por la invasión ucrania, que enfrentarían graves consecuencias. La coalición unificada de países que impusieron las sanciones no serán indiferentes a las acciones para socavarlas, dijo Yellen en el Centro de Estudios Atlantic Council en Washington, D.C. La funcionaria apeló a China y a otros países para que ayuden a poner fin a la horrenda guerra de Rusia en Ucrania. Por su parte, la inteligencia militar del Reino Unido dijo hoy que los centros urbanos de Ucrania han sido objeto de repetidos ataques indiscriminados desde que comenzó la invasión rusa el 24 de febrero. El parte diario del Ministerio de Defensa de Gran Bretaña señala que es probable que las ciudades ucranianas de Kramatorsk y Kostiankinka sean objetivo de Rusia, al igual que otros centros urbanos. Los ataques generalizados con misiles y artillería, así como los esfuerzos por concretar las fuerzas para una ofensiva, indican una reversión de la doctrina militar rusa tradicional, agrega el comunicado. Y las fuerzas de Rusia mantienen su ofensiva en el este de Ucrania. Entre tanto, Estados Unidos amplía su ayuda militar a Kiev y Moscú amenaza con desplegar armas nucleares en la región del Báltico si Suecia y Finlandia ingresan a la OTAN. Los detalles con Yoconda Tapia.
La ofensiva rusa continúa hoy sobre la región del Donbass en el noreste de Ucrania, poniendo mayor presión sobre las ciudades de la zona donde miles de personas permanecen atrapadas por el asedio ruso. La viceprimera ministra de Ucrania, Irina Bereshuk, dijo hoy que se había acordado la apertura de 9 corredores humanitarios para evacuar a los civiles, incluso en automóviles privados, desde la ciudad sitiada de Mariupol. A través de un comunicado, Bereshuk advirtió, sin embargo, que la evacuación de la región oriental de Luhansk solo podrá ser efectiva si las fuerzas rusas de ocupación detienen sus bombardeos. En tanto, Rusia advirtió hoy a la OTAN que si Suecia y Finlandia se unían a la alianza militar, Rusia tendría que reforzar sus defensas y que no se podría hablar más de un Báltico libre de armas nucleares. En tanto, el presidente Joe Biden aseguró que Estados Unidos sigue haciendo los mayores esfuerzos para apoyar a Ucrania, y en una conversación telefónica que sostuvo con el presidente Volodymyr Zelensky el miércoles, aseguró que el objetivo principal es apoyarlos para que puedan defenderse. Por su parte, el presidente ucraniano destacó el apoyo de Estados Unidos.
Hoy hablé con el presidente Biden. Los términos de la conversación incluyeron el enjuiciamiento de las tropas rusas y sus comandantes que han cometido crímenes de guerra, y contaremos con la cooperación internacional para ese objetivo. También discutimos el nuevo paquete de asistencia defensiva para Ucrania. El acuerdo alcanza a $800 millones e incluye municiones, sistemas de artillería, equipos de protección y helicópteros, entre otros elementos.
Estos 800 millones de dólares se suman a los 200 millones de dólares que se asignó la semana pasada. Y en medio de todo este panorama, el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, se dirigió a los ciudadanos que abandonaron la capital ucraniana por los bombardeos para pedirles que reconsideren la posibilidad de retornar a la ciudad por el momento, advirtiendo que aún no hay la suficiente seguridad y que todavía está bajo un estado de alerta. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La amenaza rusa de aumentar sus fuerzas en la región del Báltico, incluidas las armas nucleares, no es nada nuevo. Así lo dijo la primera ministra de Lituania, Ingrida Šimonytė. Por su parte, el ministro lituano de Defensa, Arvydas Anušauskas, afirmó que Rusia siempre ha mantenido armas nucleares en su enclave de Kaliningrado en el Mar Báltico. El ministro agregó que le parece extraña la amenaza de Moscú porque la comunidad internacional y los países de la región son perfectamente conscientes de que hay armas nucleares en Kaliningrado. Y en Odessa, una ciudad a orillas del Mar Negro, un grupo ucraniano de arte callejero ha comenzado a pintar en las paredes decenas de felinos a los que llama gatos patriotas. La agencia francesa de prensa nos cuenta sobre esta obra peculiar.
Grafiteros ucranianos retratan la guerra con gatos patriotas en la ciudad de Odessa. Desde principios de la guerra, un colectivo ucraniano de arte callejero ha pintado decenas de felinos similares en esta ciudad, a orillas del Mar Negro. En el mercado de Privos, unos gatos destruyen barcos de guerra rusos y lucen ropa militar mientras hacen la señal de la victoria con sus patas. Junto a un enorme gato que aniquila aviones rusos, se lee un mensaje que se ha convertido en una especie de eslogan no oficial de la resistencia ante Moscú. Buenas noches, somos ucranianos. La captura de Odessa es una prioridad estratégica para Moscú si quiere controlar la región del Mar Negro. Pero la ciudad de 1 millón de habitantes continúa presumiendo de su libertad. En casi 50 días de guerra, menos de 10 ataques han impactado esta ciudad, causando sobre todo daños materiales. Y las vidas relativamente libres de los residentes de Odessa parecen encajar con la situación militar en esta parte de Ucrania. Apenas hay controles que limiten los movimientos en la ciudad, a excepción de algunas barricadas y bolsas de arena colocadas cerca del puerto, un contraste radical con la muerte y destrucción que ha sufrido la también ciudad portuaria de Mariupol.
Con 22 minutos en este informativo del mediodía, vamos a noticias de América Latina. El gobierno de Nicaragua ordenó allanamientos y arrestos a tan solo 6 días del cuarto aniversario de la rebelión de abril. Los detalles desde Managua los tiene Daliana Ocaña.
A 6 días de conmemorarse el cuarto aniversario de la rebelión de abril de 2018, el gobierno del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó una nueva ola represiva contra opositores, líderes comunitarios, músicos y productores de Managua, Nueva Segovia, Tipitapa, Masaya y Somoto, según el reporte de organizaciones de la sociedad civil y líderes comunitarios. El martes, el gobierno sandinista mandó a detener en Managua al menos 4 músicos y productores que participaron el 2 de abril en el concierto del 15 aniversario de la banda Monroy y Sormenage, un evento en el que supuestamente se elevó una crítica contra el gobierno Ortega Murillo a través de la interpretación de una de las canciones. Josué Monroy, integrante de la banda Monroy y Sormenage, fue detenido en su vivienda ubicada en Altamira, Managua. Gonzalo Carrión, abogado y defensor de derechos humanos, analizó la situación para La Voz de América.
Demuestran dos cosas fundamentales, que Abril está vivo, que Abril no se olvida, y también confirma el odio y venganza de la tiranía, porque estaba anunciado.
La nueva ola represiva también ocurre a pocos días desde que la vicepresidenta y vocera del gobierno, Rosario Murillo, incrementó sus ataques públicos a través de sus intervenciones de mediodía en los medios oficiales en contra de miles de disidentes y opositores a su gobierno, a quienes advirtió no habrá perdón ni olvido.
Por eso decimos, yo acuso, vos acusás, nosotros acusamos a todos los que contribuyeron a esa explosión infernal, maligna, malévola, maligna, que nunca más se dará.
La Policía Nacional también allanó la vivienda de María Andrea José, madre de Darwin Potosme, asesinado por la represión en junio de 2018, e integrante de la Asociación de Madres de Abril, y de la ciudadana Yolanda González, perseguida desde 2018 por participar de las protestas sociales. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Por su parte, organizaciones opositoras nicaragüenses están pidiendo al presidente electo de Costa Rica, Rodrigo Chávez, que incida en el restablecimiento de la democracia en Nicaragua. En un mensaje de felicitación a Chávez por su victoria electoral, 21 organizaciones nicaragüenses también le pidieron que su gobierno haga gestiones para la liberación de más de 170 presos políticos del régimen de Daniel Ortega. Costa Rica no tiene embajador en Managua desde el año 2018, cuando el presidente Carlos Alvarado estableció una política favorable a la democratización de Nicaragua tras la represión de las protestas contra el gobierno de Ortega, que dejó centenares de muertos. Chávez, que asumirá la presidencia de Costa Rica el 8 de mayo próximo, ha expresado interés en evitar un embajador en Nicaragua. Y la Corte Suprema de Justicia de Honduras ordenó ayer miércoles la entrega del expresidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos, donde enfrentará tres cargos asociados a narcotráfico y uso de armas, luego de que el fallo sobre su extradición fuera firmada por los 15 magistrados del Pleno del Poder Judicial. El juez de extradición de primera instancia remitió los oficios y certificación de resolución de la extradición de Hernández a instituciones del Poder Ejecutivo para proceder a la entrega del expresidente, quien es requerido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Ahora sigue el trámite con las autoridades estadounidenses para proceder con la extradición según el tratado bilateral suscrito entre Honduras y Estados Unidos. Nos vamos hasta Venezuela. En ese país se retoman las tradiciones de Semana Santa tras 2 años suspendidas por las medidas implementadas para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Carolina Alcalde informa.
Tal y como solía ocurrir antes de la pandemia del COVID-19, las iglesias en toda Venezuela dejaron de estar vacías y volvieron a llenarse de feligreses, que haciendo uso de mascarillas e implementando otras medidas de bioseguridad, se han congregado para manifestar su fe y expresar su devoción. Las distintas parroquias de la Iglesia Católica Venezolana han organizado las actividades propias de la Semana Santa, que han sido recibidas con satisfacción por los feligreses, tal y como expresó a la Voz de América el sacerdote Efren Cisneros, representante de una parroquia del este de Caracas.
Es algo muy bueno, no solo para los sacerdotes, sino para todos los fieles. Todos estamos felices, se ve ese cambio, esa alegría en todos. Incluso cuando uno ve las misas en el Vaticano, como también allá está bastante abierto todo. Esperemos que siga incrementándose ese regreso hacia la normalidad y que vaya cediendo cada vez más la pandemia.
En tanto, Gustavo Duque, alcalde del municipio Chacao en el este de la capital, invitó a los ciudadanos a participar en las diversas actividades que han planificado para esta semana.
Y disfrutando desde el regocijo, desde la necesidad de orar por un país mejor, por un planeta mejor, nosotros estamos acompañando todas estas misas, todas estas procesiones.
Durante los últimos años, el gobierno de Venezuela agudizó las medidas restrictivas para hacer frente al COVID-19, una situación que especialmente afectó de manera negativa al turismo, pero que a medida que se ha ido flexibilizando, de acuerdo a representantes del sector, empieza a haber signos de recuperación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Precisamente hablando del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud mantiene como una emergencia de salud pública al COVID-19, aunque las muertes por el virus han caído a su nivel más bajo desde los comienzos de los primeros días de la pandemia. Radio ONU informa.
La Organización Mundial de la Salud ha decidido mantener el COVID-19 como una emergencia de salud pública mundial, a pesar de que las muertes por el virus han caído a su nivel más bajo desde los primeros días de la pandemia. El mundo registró más de 22.000 muertes por COVID durante la semana que terminó el 10 de abril, el nivel más bajo desde el 30 de marzo de 2020. La OMS declaró por primera vez el COVID-19 como una emergencia sanitaria mundial el 30 de enero de 2020, poco más de un mes después de la aparición del coronavirus en Wuhan, en China. El director general de la organización, el doctor Tedros, dijo que la disminución de las muertes es una buena noticia, pero que algunos países siguen experimentando un pico de casos. Far from being the time to drop our guard. Lejos de ser el momento de bajar la guardia, es el momento de trabajar aún más para salvar vidas. En concreto, esto significa invertir para que las herramientas contra el COVID-19 se distribuyan de forma equitativa y al mismo tiempo reforcemos los sistemas sanitarios. La OMS ha pedido a los líderes mundiales que garanticen que todas las naciones vacunen al 70% de su población para mediados de este año. Sin embargo, 75 países han vacunado a menos del 40% de su población y 21 naciones han vacunado a menos del 10% hasta marzo.
Y hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Agradeciéndoles, como siempre, a ustedes que nos siguen en las redes sociales. Continuamos con más informaciones en las frecuencias radiales. Gracias y muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que le sucedió a la líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, en la detención que tuvo ayer miércoles cuando intentaba ir hacia Matanzas. También lo que denuncia la Embajada de Estados Unidos en Cuba con respecto a la libertad de expresión. Tendremos opiniones que da un economista cubano hacia la descentralización de los precios minoristas, noticias de varias partes del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene en Cuba al día y, por supuesto, que los deportes con Edemio Navas. Continuamos aquí este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción, además de Alberto Müller. Y en el micrófono, Ariane González. Así que ya nos vamos a las informaciones. La opositora Camila Rodríguez denunció que el régimen castrista continúa acosándola para que desista de sus actividades de apoyo a los familiares del 11J y además intimida a sus amigos y familiares para que se alejen de la joven. A través de un post en Facebook, Rodríguez denunció que después de que fuera suspendido el operativo policial de 24 días en torno a su hogar en 10 de octubre en La Habana, apareció una patrulla al día siguiente. La activista añadió que ahora el régimen cubano intimida a sus allegados para que se alejen de ella, señalando como ejemplo que un amigo que la ayudó con una mudanza fue advertido sobre los peligros de todo tipo de ayuda futura. Rodríguez responsabiliza al régimen de la situación actual de Cuba y del descontento de la población. Basta ya de politizar y criminalizar la solidaridad. Basta ya de amedrentar a unos con lo que pueda sucederle a otros. Y la líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, estuvo detenida el miércoles durante varias horas en la unidad policial de Guanabo, en La Habana. Soler, quien se dirigía a la provincia de Matanzas, declaró a Radio Martí que un agente policial le dijo que debía notificar su salida de La Habana y que fue arrestada por impago de multas.
Yo me dirigía a la ciudad de Matanzas con una sobrina mía y bueno, en el punto cero de Guanabo fue detenido el carro donde iba con la justificación de para revisar los paquetes que llevaban las personas. Una de las cosas que vi es que eso era ilegal, que eso no podía ser en la vía pública. Y bueno, un policía me dijo, no, hasta cacheo también, y te lo vamos a hacer a ti. Y bueno, a poco rato, él dice, no, va a ir conducida por desorden público. Dile, bueno, todas las personas están aquí, saben bien que yo no he hecho ningún desorden público. Y bueno, ya cuando llego a la unidad de policía de Guanabo, me dice el superior de la unidad que yo estaba ahí por deudora de multa. multa. Una de las cosas que le dije que no, que eso es arbitrario, porque bueno, realmente sí, yo debo multa, pero por eso no fue la detención, fue en una celda colectiva. Eso fue 8:30 de la mañana y hasta las 12 del día, a las 12 del día me sacan y llegó un agente de la Seguridad del Estado, entre tantas cosas me dijo que yo tenía que comunicar, que iba para Matanza, y ellos aprobaban o no, y le dije, yo no tengo que comunicarle a ustedes nada. Me entregan un documento para que yo me presente en la oficina de multa para que ahí entre un acuerdo allí con ellos para pagar, porque según ellos debo 8.600 y pico de pesos, moneda nacional, que yo no lo voy a pagar, puesto que esas son multas impuestas por el Departamento de Seguridad del Estado todos los domingos cuando yo hago la tentativa de participar en misa.
La embajada de Estados Unidos en Cuba aseguró que la libertad de expresión no es un delito, al llamar la atención sobre la condena impuesta al joven que transmitió en vivo por Facebook el inicio del estallido social del año pasado en la isla. La Fiscalía cubana condenó a Joan de la Cruz a 6 años de duras condiciones penitenciarias simplemente por publicar las primeras imágenes de las protestas del 11 de julio desde San Antonio de los Baños, así dijo la embajada a través de Twitter. El mensaje de la representación diplomática estadounidense concluye con la etiqueta «Presos, ¿por qué?». Joan de la Cruz, de 28 años de edad, está recluido en la prisión de Melena del Sur, en la provincia de Mayabeque. Fue arrestado el 22 de julio de 2021 por transmitir desde la puerta de su casa la protesta en San Antonio de los Baños, que se extendió por toda la isla con decenas de miles de cubanos que se lanzaron a las calles exigiendo libertad. En otra información, la descentralización de precios minoristas en Cuba es calificada como una medida más dentro de un proceso de experimentación permanente, según Economista. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Cuba anunció el martes la descentralización de precios minoristas de productos que se comercializan en pesos cubanos, según la resolución 81 de 2022 emitida por el Ministerio de Finanzas y Precios en la Gaceta Oficial de la República. Se pasa a los jefes de cadenas de tiendas y otras entidades comercializadoras la facultad de aprobar esos precios. Dentro de la isla, algunos piensan que esto apunta a que muchos productos quedarán fuera del alcance de los cubanos. Así lo dijo a Radio Martí desde el auto en La Habana, Roberto Pérez.
Los precios cada vez van. Estos cambios monetarios aquí en nuestro país, que más bien en vez de ayudar lo que ha puesto a la población en crisis, porque muchos no tienen el dinero para adquirir los productos.
La disposición precisa que se mantienen centralizados los precios de varios productos de primera necesidad y de alto impacto en la población. El Ministerio de Finanzas y Precios reconoció que el proceso demanda de una supervisión y control que permita identificar las desviaciones, violaciones y rectificar oportunamente. Para hablar del tema, contactamos en España al economista cubano Elías Amor.
Yo creo que en función de tal y como está publicada esta resolución, lo que estamos es ante un parche que no da una solución al problema general que necesita la economía cubana, que es que el mercado sea el instrumento de asignación de todos los bienes y servicios de la economía. Parchear solamente a determinados productos y dejar fuera a otros es crear una asimetría que no beneficia en absoluto al funcionamiento del mercado. Y por tanto, esta medida no va a tener ningún resultado positivo, ni tampoco negativo. Simplemente es una más de las puchas que el régimen va tomando en este proceso de experimentación permanente desde que se aprobó la tarea de ordenamiento. Por lo tanto, no hay que hacerse grandes expectativas con respecto a esto hasta que no se generalice el mercado en el conjunto de la economía cubana.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La exposición alcanza Cántara se abrirá al público el próximo viernes 22 de abril en el Art Space en la ciudad de Miami. Claudia Genluis, curadora de la muestra, dijo a Radio Martí que el objetivo de la misma es acercar a las personas a la obra del artista encarcelado en Cuba, Luis Manuel Otero Alcántara, y al mismo tiempo abrir una puerta a la esperanza.
Es una exposición que está patrocinada por la Fundación Bacardí, el Espacio 23, y bueno, el espacio ya propiamente donde se va a hacer la exposición, Art Space. Lo que intento con esta exposición es darle continuidad a la línea que vengo trabajando hace tiempo, que es darle visibilidad a artistas independientes cubanos que son víctimas de la violencia del sistema, pero sobre todo que son excluidos de los circuitos artísticos dentro de Cuba y también, o sea, todo el tiempo se ven imposibilitados de salir del país. Sucede de que el gobierno cubano intenta por todos los medios llevar a cabo una campaña de descréditos para con ellos, que la mediatización del gesto político, de la acción política que realicen, haga que se pierda la fuerza de lo que son realmente, del arte que realizan. En el caso de Luis Manuel, esta exposición no es una exposición retrospectiva, es una exposición que lo que intenta es acercar a las personas que asistan a el Luis Manuel artista, Luis Manuel ser humano, pero sobre todo a la conexión que han generado la obra de Luis durante todo este tiempo con la sociedad civil cubana y también lo que ha sembrado la semilla para Patria y Vida, para todo lo que ha sucedido, incluso para el 11 de julio. Y también volviendo a los cubanos que estamos acá, que tengan la posibilidad de conocer a Luis, de estar dentro y entender lo que realmente ha logrado Luis. Entonces el objetivo de la exposición es justamente ese, abrir una puerta, como él dice, una puerta que sea una entrada, pero que también pueda ser una salida y una esperanza, ¿por qué no?
12:39 en este informativo del mediodía. Vamos a conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día, Tomás Cardoso.
Buenas tardes, Ariane. Tenemos hoy una exclusiva con los familiares de un preso del 11J en Oriente, que está recibiendo la visita hoy. Ajá. Y quieren denunciar las pésimas condiciones que enfrenta en el penal. Vamos a tener esta información.
Pero eso se repite.
Es repetitivo, sí, no, porque penales. También hay un ensañamiento.
Claro, por eso.
También la situación de Jorge Bello en el combinado del Este y vamos a seguir profundizando sobre las últimas medidas del comercio interior. Y el plato fuerte del programa hoy es: el lunes fue detenido el pastor Mario Jorge Travieso y su esposa. Ayer, por la tarde, la pastora que había sido designada, que yo la he entrevistado acá en Radio Martí, que había sido designada por el pastor Mario Jorge Travieso para ser la organizadora de todo el evento que se está preparando para el 29 y para el 30, fue detenida y amenazada, al igual que el pastor, que no pueden recibir a los familiares de los CJ en las Tunas, que si lo recibe va a ser enjuiciado y llevado a un proceso judicial. Eso en progreso, vamos a estarlo trabajando el día.
Bueno, pues ya saben ustedes, la cita 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí trae a sus hogares este domingo de resurrección, desde la capilla papal de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, la Santa Misa de Pascua.
Oh Padre, en la Pascua de Jesús, che recito y fili.
No se pierda esta misa celebrada por el Papa Francisco este domingo a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
12:41, más informaciones. Se están acusando de terrorismo al atacante del metro de Brooklyn, así que desde Washington nos llega el informe de Tony Cano.
Un hombre que era buscado en relación con el ataque en una estación de metro de Brooklyn, que dejó 10 personas heridas, fue arrestado este miércoles y acusado de cargos de terrorismo, informaron autoridades. El fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York anunció el cargo contra Frank James, de 62 años, en una conferencia de prensa este miércoles por la tarde. Destaca AP. James fue detenido en el vecindario de East Village de Manhattan poco antes. James estaba acusado del ataque del martes en un tren en plena hora pico. 5 de las personas baleadas se encontraban en estado crítico, pero se espera que sobrevivan. Al menos una decena más fueron atendidas en hospitales por heridas de bala, inhalación de humo y otras afecciones. Según las autoridades, el hombre publicó varios videos en las redes sociales donde criticó a Estados Unidos, señalando que era un lugar racista, lleno de violencia, y relató su lucha con las enfermedades mentales. El atacante lanzó granadas de humo en un vagón atestado del metro y luego realizó al menos 33 disparos con una pistola de calibre 9 milímetros, dijeron las autoridades. El atacante huyó en medio del caos, dejando atrás varias pistas como el arma, cargadores de alta capacidad, un hacha, granadas de humo detonadas y no detonadas, un bote de basura negro, un carro organizador, gasolina y la llave de un camión de U-Haul que se utiliza en mudanzas. La llave condujo a los investigadores hasta James, oriundo del área metropolitana de la ciudad de Nueva York y quien tenía direcciones en Filadelfia y Wisconsin. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el canciller de Uruguay conversaron en Washington sobre la relación bilateral y la guerra de Rusia contra Ucrania. Además del trágico costo humano del conflicto, ambas partes expresaron su preocupación por la interrupción de la cadena mundial de suministros de alimentos y la posible crisis alimentaria mundial. También hablaron sobre la importancia del comercio bilateral y la recuperación de la pandemia en la región. Por su parte, la organización Human Rights Watch expresó su preocupación por el proceso de elección del fiscal general en Guatemala y lamentó que en él esté participando la actual titular María Consuelo Porras para un segundo periodo. Tamara Tarisiuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, señaló que la elección del fiscal general es crucial para el Estado de Derecho y que el nombramiento de un nuevo fiscal general debe ser el resultado de un proceso público, transparente e independiente. Entre los postulados se encuentra la actual fiscal general Consuelo Porras, que forma parte de la lista de actores corruptos y que ha sido acusada por Estados Unidos de entorpecer las investigaciones relacionadas a actos de corrupción hacia oficiales del gobierno y las amenazas a jueces y fiscales que investigan los casos desde el Ministerio Público. Washington suspendió su cooperación con la Fiscalía guatemalteca el año pasado tras la destitución del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, que salió del país alegando temer por su vida. Nos vamos hasta Honduras. Una delegación de funcionarios estadounidenses sostendrá en los próximos días reuniones consulares con más de 10 países de la región, incluyendo Honduras, para abordar la migración irregular. Desde ese país, el informe lo tiene Óscar Ortiz.
Con el objetivo de aplicar nuevas estrategias y soluciones que incidan en frenar las migraciones irregulares en países provenientes de Centro y Sudamérica, el gobierno de Honduras participará en los próximos días en una reunión regional enfocada en abordar esta problemática. Y la cita será encabezada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y se realizará en Panamá. Este encuentro contará con la presencia de representantes consulares de más de 10 países, entre ellos Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Canadá y Estados Unidos, y planearán las estrategias para coadyuvar esfuerzos que permitan frenar los desplazamientos internos causados por factores sociales, económicos y políticos, ya que precisamente Honduras en los últimos años se ha convertido en un país de tránsito migratorio irregular. El canciller de Honduras, Enrique Reina, confirmó que ha sido designado por la presidenta hondureña Xiomara Castro para trabajar en el tema en forma conjunta con los Estados Unidos.
Para hablar sobre temas de migración. Y seguidamente, la semana próxima está previsto una reunión de alto nivel estratégico, un diálogo de alto nivel con varios ministros en la ciudad de Washington para abordar todos los temas prioritarios de la relación entre Honduras y Estados Unidos.
Por su parte, el secretario privado de la presidencia, Héctor Zelaya, resaltó la confianza de Estados Unidos para hacer frente a temas como la migración y la lucha anticorrupción.
Y lo tomamos como un voto de confianza del gobierno de Estados Unidos hacia el gobierno de Xiomara Castro.
La nueva jefa de la representación diplomática de Estados Unidos en Honduras reafirmó por su parte a través de sus redes sociales que promoverá el desarrollo económico, el combate a la corrupción y las causas de la migración irregular de la mano del gobierno hondureño, y se pronunció luego de presentar sus cartas credenciales a la presidenta Xiomara Castro. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
En medio del creciente malestar social, la inflación se dispara en Argentina, la agencia AFP informa.
Argentina registró una inflación de 6,7% en marzo y los precios al consumo acumularon un aumento de 16,1% en el primer trimestre de 2022. La inflación anualizada llegó en marzo a 55,1%, una de las más altas del mundo, según informó el miércoles el Estatal Instituto de Estadísticas.
No se puede ya, tanto aumentan. La leche estaba pagando 61, ahora está 63 pesos. Tengo que, para la semana está la más barata. Y tengo que comprar 4 litros para la semana, pero hay que tenerlo la plata para comprar.
El rubro de alimentos tuvo un incremento de 7,2% en el mes de marzo.
Bueno, estamos pasando, la verdad, que un momento muy crítico con el tema de los alimentos, porque la verdad que el alimento es presencial para los chicos, para los otros, para todos, ¿no? Y viste que cada vez nos sube, la verdad que esto no alcanza para nada.
También hubo alzas fuertes en educación del 23,6%, prendas de vestir y calzado del 10,9% y vivienda, agua, electricidad y gas del 7,7%.
La UNESCO ha aprobado la designación de 8 nuevos geoparques mundiales, una distinción que reconoce el patrimonio geológico de importancia internacional. Los detalles los tiene Radio ONU.
La UNESCO ha aprobado la designación de 8 nuevos geoparques mundiales, una distinción que reconoce el patrimonio geológico de importancia internacional. La lista asciende a 177 sitios en 46 países. 2 de los nuevos geoparques están situados en América Latina y 6 en Europa. Debido a las restricciones por la pandemia, este año no se han podido evaluar nuevas solicitudes de Asia, África ni la región árabe. Los 2 nuevos parques latinoamericanos están en Brasil. El de Seridó alberga una de las mayores mineralizaciones de xelita de Sudamérica, un importante mineral de wolframio, así como coladas de basalto procedentes de la actividad volcánica. El Geoparque de los Caminos de los Cañones del Sur se caracteriza por la Mata Atlántica, uno de los ecosistemas más ricos del planeta en términos de biodiversidad. Además, el sitio cuenta con los cañones más impresionantes del Cono Sur. 2 países, Luxemburgo y Suecia, se unen este año a la red mundial con la designación de sus primeros geoparques.
Las devastadoras inundaciones en Sudáfrica, las peores en décadas, han causado más de 300 muertos y destruido miles de casas, carreteras y puentes en Durban, una de las principales ciudades del país. La agencia AFP tiene los detalles.
Más de 300 personas han muerto por las devastadoras inundaciones en Sudáfrica, las peores registradas en décadas. Las autoridades de la provincia de KwaZulu-Natal, al este del país, también dieron cuenta de decenas de desaparecidos, miles de casas destrozadas, así como carreteras y puentes derrumbados por los deslizamientos en Durban, el puerto más importante del África subsahariana en el Océano Índico. El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa visitó Durban, donde se reunió con los familiares de los fallecidos y prometió ayuda gubernamental. Las autoridades locales le han pedido que se declare el estado de catástrofe natural. Lo que es muy difícil es que perdimos las vidas de muchas personas y sus casas fueron arrasadas. También las carreteras y puentes. Esta iglesia de aquí también resultó afectada y fue arrasada. Casas han sido dañadas, eso ha creado problemas, así que teníamos que venir a verlo por nosotros mismos. Las inundaciones provocaron el corte de servicios como agua y electricidad, lo que desencadenó protestas. Sudáfrica, el país más industrializado del continente, está sufriendo las consecuencias del cambio climático, con lluvias torrenciales e inundaciones recurrentes cada vez más intensas.
12:51. Damos un recorrido por el mundo en un minuto. Colombo, las protestas en Sri Lanka continuaron hoy, día de Año Nuevo en el calendario singalés, por el anuncio del incumplimiento de su deuda externa, que lleva a una rebaja en su valoración de riesgo por parte de las agencias de calificación crediticias. Islamabad, el ejército de Pakistán negó hoy que hubo una conspiración entre los detractores y rivales políticos del ex primer ministro Imran Khan y Estados Unidos para derrocarlo. Jerusalén, al menos 3 palestinos murieron en enfrentamientos con las fuerzas de Israel, otros 47 han resultado heridos y 8 han sido arrestados en una escalada de violencia en la zona. Atenas. Las autoridades de Grecia tienen previsto suprimir la obligatoriedad del uso de la mascarilla en ciertas instalaciones y el requisito de presentar el certificado de vacunación contra el COVID-19 o una prueba negativa para acceder a comercios. Maputo, la jefatura de las Fuerzas Armadas de Sudáfrica, anunciaron que prorrogan su presencia en la provincia mozambiqueña de Cabo Delgado y formarán parte de una misión para el mantenimiento de la paz una vez ha sido destruida una parte importante de las estructuras yihadistas. El tema lo indica, ya estamos en tiempo de noticias de los deportes. Edemio Navas, muy buenas tardes. Estaremos estableciendo el contacto, por supuesto, con nuestro reportero de los deportes, Edemio Navas, porque tenemos muchísimas informaciones. Ya está con nosotros. Edemio, buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, la Federación Cubana de Béisbol rechazó tajantemente de que peloteros cubanos de las grandes ligas, ligas menores y también de otras ligas del Caribe formen un equipo para el próximo Clásico Mundial de Béisbol. La respuesta de las grandes ligas de béisbol fue que, en primer lugar, para que este equipo sea aprobado, tiene que ser autorizado por la Federación Internacional de Béisbol y Softball, que preside Fracari, el italiano, quien ya señaló de que tanto el béisbol como el softball, su federación, no van a aprobar a un equipo cubano independiente para que intervenga en el Clásico Mundial de Béisbol del próximo año. Así que hasta el momento no hay nada para este equipo independiente. En cuanto al boxeo, señores, ya faltan solamente 3 días para ver ese gran cartel en Arlington, Texas, donde el cubano Jordanis Ugas va a unificar 3 títulos mundiales contra el norteamericano Errol Spence Jr. Ugas dijo que se siente en óptimas condiciones para su pelea y listo para lograr otra victoria. En este cartel, el cubano Yuriorki Gamboa, el ciclón de Guantánamo, campeón olímpico y campeón mundial, estará combatiendo contra Isaac el Pitbull Cruz, un peleador mexicano sumamente agresivo, combativo. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, en la jornada de anoche, Vladimir Guerrero Jr. disparó 3 jonrones, un doble, y el equipo del Toronto le ganó a los Yankees 6-4. Aquí el cubano Lourdes Gurriel Jr. se fue con un sencillo, un boleto, y anotó una carrera. Mientras que los Medias Blancas de Chicago logró su 4º éxito, y aquí el cubano, el avileño Luis Robert Moirán, disparó jonrón, su 2º de la temporada, en el triunfo de Chicago 6-4 ante los Marineros de Seattle. Por su parte, los Mets de Nueva York, con Max Scherzer en el montículo, derrotó al Philadelphia 9-6, y bueno, se convirtió en el único equipo que acumula 5 victorias en la joven temporada de la MLB. También triunfaron ayer miércoles Washington, Pittsburgh, Cleveland, así como Boston, los Dodgers, Arizona, San Francisco, Oakland, Milwaukee, el Toronto y los Medias Blancas de Chicago. En cuanto a la liga, bueno, señores, el Villarreal contra Liverpool y el Manchester City frente a Real Madrid serán las semifinales de la Champions League 2021-2022, tras completar ayer miércoles el cartel los 2 equipos ingleses al superar al Benfica y el Atlético de Madrid. El martes ya el Villarreal eliminó al Bayern de Múnich y el Real Madrid, que había derrotado al equipo Chelsea, el último campeón. Y bueno, Atlanta derrotó anoche al Charlotte 132 puntos por 103 en el play-in de la NBA, y San Antonio, las Espuelas, sucumbió ante New Orleans. Por lo tanto, hoy es día de descanso, pero mañana viernes Atlanta frente a Cleveland y New Orleans contra los Clippers de Los Ángeles. Muchas informaciones, pero la ampliaremos a las 6 y a las 7 de la noche en nuestro programa deportivo Al Duro y Sin Guante. Así que hasta aquí nuestra sección deportiva, Ariane.
Y ahora vamos a las noticias del mundo del entretenimiento. La 2ª temporada de La Muñeca Rusa comienza este 20 de abril. Más detalles con Alejandro Escalona.
La actriz y escritora Natasha Lyonne profundiza en temas existenciales en la 2ª temporada de su programa de Netflix, Russian Doll, esta vez llevando a su personaje Nadia y a su amigo Alan a explorar el pasado a través de un portal del tiempo del metro de Nueva York. Después de escapar de un ciclo temporal en el que murieron repetidamente en la 1ª temporada, Nadia y Alan emprenden un nuevo viaje por diferentes épocas. Russian Doll fue un éxito de la crítica y el público tras su estreno en 2019. La 2ª temporada se desarrolla 4 años después de la primera y tiene lugar en el East Village de Nueva York en 1982. Esta nueva entrega de Muñeca Rusa se estrena en Netflix el 20 de abril.
Jailhouse Rock.
Universal Music Group anunció esta semana que administrará el catálogo de Elvis Presley, que incluye Jailhouse Rock, el más reciente acuerdo por parte de sellos disqueros para generar más ingresos por concepto de regalías y licencias. Para artistas como Bob Dylan, Bruce Springsteen, Sting y Neil Diamond, por ejemplo, este tipo de acuerdos les ofrece la oportunidad de obtener más beneficios de sus catálogos musicales en esta etapa de sus carreras. Y en 2014, Human de Christina Perry entra en cartelera llegando al puesto 31 de las 100 calientes. Human superó el millón de ventas digitales ese año. Alejandro Escalona, Voz de América.
Con 58, tiempo de titulares. Familiares de presos por las protestas del verano pasado califican de crítica la situación que viven en la cárcel de Villa Clara. El boxeador cubano Jordenis Ugaz exige la libertad de los presos políticos mientras se prepara para una importante pelea. Expertos de la Corte Penal Internacional investigan supuestos crímenes de guerra de las tropas rusas en Bucha. Washington aumenta su ayuda militar a Ucrania y Moscú amenaza con desplegar armas nucleares en el Báltico. Denuncian desde Nicaragua allanamientos y arrestos en vísperas del aniversario del estallido social contra el régimen de Daniel Ortega. Y en Honduras, la Corte Suprema de Justicia ordena la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos.
Martí Noticias.
Llegamos al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí. Nos despedimos. Mañana regresamos con más noticias. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en el micrófono, Ariane González. Hasta mañana. Muy buenas tardes.